Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Y compartimos aquí la controversial frase de Simone de Beauvoir: no nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Lea, lea para comprender eso.
Fuerte, potente, se dijo. Sí. Frase potente, ¿eh? Bueno, sí. Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Si estás escuchándonos a través de la radio FM, es porque estás conectado con Estación 97.7 FM. Y si estás en la web, bueno, a través de caminoalsol.do. Es nuestra web y desde ahí transmitimos nuestro programa en vivo. Y luego seguimos con toda la programación que tenemos en nuestra plataforma, caminoalsol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hablar de ti. Es cierto, las características de la mujer atleta.
Ay, pero dilo otra vez, psicólogo deportivo, que te interrumpí.
Sí, la emoción.
Giovanni, que me emocioné con el tema.
Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, para hablar hoy sobre Sobeida.
Giova, buen día.
Buenos días, Rey.
Voy a ir Sobeida. Haciendo mi checklist.
Claro, claro que sí, claro que sí. Y felicidades en el día
muchas
de hoy.
Muchas gracias.
Buenísimo. Giovanni, sí. Hoy destacamos en el programa la mujer, a propósito de este 8 de marzo. Sin embargo, en este segmentito contigo, queremos hablar contigo sobre, tú siempre enfocas la parte deportiva y hablas de los atletas en sentido general. Así y hoy es. Quisimos que enfocaras tu conversación hacia la mujer atleta.
Sí.
¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos elementos que tiene la mujer que decide practicar de forma profesional una disciplina?
Sí. Para comenzar a hablar de la mujer en el deporte, es necesario, obligatorio, se hace, ¿no? Mencionar a Charlotte Cooper, que fue la primera mujer en participar en el deporte en unas Olimpiadas y salir campeona.
Wow.
Entonces, ahí estamos hablando del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando Charlotte Cooper decidió, apoyada por sus padres, practicar un deporte que estaba prohibido y sobre todo ir a unos Juegos Olímpicos que era solamente, exclusivamente para los hombres, porque los Juegos Olímpicos fueron creados como una honra a Zeus. Y tener una mujer participando no era bien visto. Las mujeres eran solamente, se le permitía a las solteras asistir, porque el aplauso de las solteras era como una honra a los que ganaban.
Qué lindo.
Será la cultura. Señores, sí. Pero esto comenzó a cambiar y en las primeras Olimpiadas, donde se permitieron participar mujeres, de alrededor de 1,000 atletas, solamente 11 o 22 mujeres fueron lo que participaron. Creo que 11, si no me equivoco. Entre ellas, Charlotte Cooper, que ganó medalla de oro, 2 medallas de oro en tenis. Pero lo curioso de esto es que se creía que las mujeres, la fisionomía no era la adecuada para la práctica deportiva.
Okay.
Entonces, por eso se dejaba fuera. Gracias a esto, a lo que Cooper pudo demostrar en las Olimpiadas, entonces comenzó a avanzar ese concepto de la mujer y todo. Hoy en día, ya para el 2012, el 40.7% son mujeres, participaron en las Olimpiadas. 40.7. Y hoy en día, ¿verdad? La participación de la mujer está en todas las disciplinas, porque habían disciplinas específicas donde no participaban. Pero hoy en día está, por ejemplo, el boxeo, las luchas y todo eso, que era relegado solamente a los hombres.
Ahí sí es verdad que no me gusta ver, no me gusta ver dos mujeres entrando a trompa. Eso sí no.
¿En boxeo?
Sí, como que no me gusta.
Sí, pero fíjate que hasta lo hacen con un poco menos agresivo que,
no me gusta, como
a mí no me gusta el boxeo,
exacto, los deportes de contacto no me gusta.
Sí, hay que tener una apreciación especial para que le guste.
Lo más lejos que yo llegué ahí fue a ver a Jack Veneno. Sí, pero después de ahí ya.
Y a Relámpago Veneno. Salto por los aires.
Llegaste lejos.
Salto por los aires, sí.
Pues resulta que hoy en día la participación de la mujer en el deporte es sumamente importante. Uh-huh. Y parte de la gran experiencia que tengo trabajando con las mujeres dentro del deporte, como psicólogo de la selección nacional de voleibol. En un momento trabajé con la selección nacional de fútbol femenino. Uh-huh. Hoy en día también atletas como Alejandra Ibar en natación hemos estado trabajando, y realmente el trabajo y la satisfacción y las características de estas atletas son increíbles.
Y Alejandra, que tiene, además de ser mujer, tiene una limitación, entre comillas, una limitación física.
No, y cómo llegó Alejandra a la práctica deportiva, fue por una indicación médica. Porque al ella tener una condición física, no puede estar en actividades de impacto.
Sí, porque es movilidad corporal.
Movilidad. Uh-huh. Entonces entra a natación como forma terapéutica y terminó participando en Juegos Olímpicos.
Wow.
Sí. Es decir, en el país.
Los límites se lo pone uno.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso que dicen que las mujeres, que los chismes y cosas y todo eso que dicen popularmente. Es verdad. Es difícil a veces
pero
trabajar.
Espérate, ¿qué relajo el chisme? Espérate. Explícame eso.
Es decir.
Somos chismosas. Eso que dicen de la
eso, no eso que todas. Dicen, no, que mira, que el grupo, que la mujer y todo eso.
Es decir, hay unos temas que tú como psicólogo has tenido que lidiar con eso.
Que lidiar. Pero esa no es la parte que quiero resaltar.
Claro que no. Eso lo ponemos ahí en un lado.
Son algunas, igual que hay muchísimos varones chismosos.
No. Yo creo que los hombres son más chismosos que las mujeres. Pero eso es otro tema. Pero me quiero enfocar. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con grupos de atletas y también con atletas individuales.
Sí.
Por ejemplo, hablemos de esas características que tú has logrado identificar en la mujer que es atleta, de forma puntual.
Hay un mayor enfoque en la mujer atleta, una mayor determinación, ¿verdad? Y establecen objetivos desde el principio.
Okay.
Es decir, la mujer que está ligada al deporte, lo hace por una convicción bien clara.
Okay.
A diferencia del hombre, que generalmente es impulsado, presionado por la sociedad, por los padres, a que tiene que practicar un deporte. En la mujer no sucede así.
Okay. Es decir, hago esto porque quiero.
Porque quiero.
Porque
entonces hay una identificación tremenda con la mujer hacia la disciplina deportiva. Y una vez entra y se enfoca en la disciplina deportiva, entonces el nivel de sacrificio, de aprendizaje y organización que tiene la mujer dentro del deporte es mucho más alto que el del hombre.
Okay.
Entonces, eso provoca que el trabajo, en mi caso, como psicólogo deportivo, sea mucho más fácil con las mujeres que con los hombres.
Porque ya ese elemento de enfoque, de sabes el por qué está aquí, y eso se descarta.
Exactamente. Y sobre todo, la mujer, como tiene el permiso de dudar, de fallar, entonces es más manejable psicológicamente hablando que el hombre. Porque hay una situación de ego. Yo no puedo ser débil, yo no puedo perder. Pero en la mujer yo no encuentro o no he encontrado esos elementos en sí.
Ok. Cuando estamos hablando de la mujer atleta en grupos, tú que trabajaste con la selección
de fútbol.
De fútbol y también con las reinas del Caribe.
Reinas, ¿sí?
Hablemos de ese trabajo en equipo, de esa complicidad que se da entre esas atletas, a propósito del enfoque que tienen, de los retos a vencer y de estar todavía, ¿por qué no?, trabajando en un mundo masculino, destacándose en un mundo masculino, aunque ellas compitan con otras mujeres.
Sí, así es. Por ejemplo, las mujeres, en el caso de las Reinas del Caribe, fuera del deporte, hay un elemento extra. Como mujer, esa necesidad de ser mamá, de ser pareja, uh-huh, de casarse, de hacer una vida fuera del deporte, que la tienen que llevar a la par, uh-huh, con el deporte. Entonces, esas situaciones, dificultades, si se, uh-huh, le pudiera llamar, sí, así, que generalmente enfrentan las mujeres para la práctica deportiva, con estas muchachas de la Selección Nacional de Voleibol, ha sido un plus en favor de su desarrollo como atleta. Entonces, el enfoque de ella se hace mucho más efectivo porque incluso ella tiene un periodo de tiempo, una estación de tiempo donde quieren lograr hacer las cosas, ya sea fuera del deporte, dentro del deporte y en conjunto con el deporte.
Sí, porque ahí, Sobe, tenemos un tema importante y es... Y aquí, tú como psicólogo, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? La mujer tiene un tiempo en la vida donde es productiva y es fértil. Es decir, uh-huh, puedo tener mis hijos, pero al mismo tiempo está ese momentum profesional que estoy viviendo.
Y familiar.
Y familiar.
Casarse, tener hijos.
Exactamente.
Coinciden. Que generalmente coinciden.
Es totalmente.
Entonces,
desafío.
Claro, y es una de las maneras de ellos llevar en paralelo todas esas facetas de su vida que son completamente diferentes. Uh-huh. Incluso una de las muchachas se dio cuenta que estaba embarazada, ya tiene su hijo grandísimo, como 14 años tiene, uh-huh, este muchacho, jugando. Y se mantuvo jugando embarazada y no lo sabía. Y no lo sabía.
Para que estuviera de la fortaleza de la mujer.
Por la fortaleza, uh-huh, exactamente. Entonces, se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles en el proceso de ese desarrollo deportivo, uh-huh, y lo han enfrentado con gallardía, con entereza, con fortaleza, y le, uh-huh, ha permitido entonces ser exitosas. En ese ámbito.
Hoy estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo, sobre las características de la mujer atleta. ¿Cómo? Sí, Sobe, tienes una pregunta.
Yo quiero, uh-huh, no sé si ahora o después, sí, de tu, sí, pregunta, uh-huh, pero compartir algunos nombres, okay, de mujeres deportistas dominicanas y algunas latinoamericanas. Uh-huh. Por ejemplo, en atletismo. Primero, la primera mujer dominicana que participó en un certamen internacional, en unos Juegos Olímpicos realmente, fue la corredora de velocidad Divina Estrella. Y lo hizo en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Montreal, en Canadá, en el año 1976. Ese nombre, Divina Estrella. Pero además, en atletismo, para seguir por ahí, está la gran Marisela Peralta, uh-huh, una figura importantísima, inmortalizada en el año 1995. Leida Castro es otra altísima, sí, la Lolo, sí, bien alta. Lelicia Candelario y, bueno, Divina Estrella. Todas estas inmortalizadas en el deporte nuestro. Luego sigo con uh-huh, otras de otros, sí, temas de deporte.
Y en ese mismo deporte actualmente están teniendo mayor relevancia internacional
Las mujeres.
Sí. Las mujeres. Y han logrado alcanzar peldaños dentro del deporte que no se habían visto aquí en el país. Uh-huh. Hoy en día, en el atletismo, no sé si ha sido una decisión como forma de retribuir, uh-huh, a esa parte de la mujer al deporte, que ahora se está haciendo mixto. La carrera de relevo mixta.
Uh-huh. Sí.
Las mujeres han tenido una importancia tremenda, nuestras atletas, para, uh-huh, alcanzar el nivel que hoy en día tenemos dentro del atletismo.
Sí, así es. Bueno, ahí está el caso de Mary Ladies, por ejemplo, que ha tenido una carrera impresionante. Sí, sí. Hablemos, Giovanni, sobre qué pasa con la frustración. Si comparamos, ¿cuáles son esas características de una mujer atleta? ¿Cómo enfrenta la frustración de un momento, el fracaso, la pérdida, la derrota?
En investigaciones se ha podido determinar que no hay diferencia entre el concepto de competitividad, frustración, en hombres y mujeres.
Es decir, actuamos como seres humanos, punto. Eso,
exactamente. Incluso en el último estudio que realicé sobre la competitividad, no se encontró diferencia entre el masculino y el femenino en diferentes deportes.
Okay.
Es decir, ni siquiera un mismo deporte se encontró esa diferencia, no existe. Entonces, eso quiere decir que las mujeres están expuestas también a las mismas, a los mismos factores, claro, que afectan el desempeño de los hombres.
Seres humanos, ambos.
Exactamente. Entonces, claro, esto lo hace incluso más admirable lo que hacen las mujeres, porque están compitiendo deportivamente con mayores dificultades que los hombres.
Claro, sí, sí. Porque mientras está entrenando, está compitiendo, el niño está esperando, uh-huh, en la casa.
Muchas veces que el esposo no entiende lo que está haciendo.
O como decía Cintia, es decir, esa mujer que tiene que entrenar con la menstruación.
Exactamente.
Es decir, con el dolor y los cambios hormonales, claro, que son propios.
Sí, ¿no? Y una mujer en ese estado, sí, ¿verdad? Es difícil en un momento el manejo,
claro,
pero han sabido sobreponerse a la situación y tener éxito. Uh-huh. Tener, sí, éxito, porque imagínate la selección, cuántas, exacto, mujeres yo tengo. estamos hablando que ahora mismo son más de 30 mujeres, pero yo he tenido una cantidad de 54 de las diferentes categorías. Miren, no es fácil.
Los que tenemos problemas hormonales hoy, siéntense a la izquierda. Okay. La que tenga...
Mira, baloncesto,
sí,
nuestras dominicanas, que normalmente uno lo que ve las competencias, uh-huh, de los hombres, pero hemos tenido como Bienvenida Socías, inmortalizada, sí, en el año 1977, Piedad Pichardo, Mayra Paulino, Nilcia Reyes, Silvia Espinal, Matilde Guerrero, Carmen Dilia Santana, Teresa Durán.
Teresa
todas
Durán.
Ellas en baloncesto.
Sí. Y hoy en día Teresa Durán se ha convertido en una de las entrenadoras de equipos de baloncesto masculino.
¿Ah, sí?
Y está trabajando bastante. Hoy en día también tenemos la primera dominicana en la WNBA,
okay,
que está jugando. Tenemos una representación muy fuerte en la NCAA de mujeres baloncetistas.
Uh-huh.
Que están descollando, que están entrando al ranking, uh-huh, internacional de los valores deportivos.
Hablemos de esa mujer atleta ya cuando su vida como deportista, bueno, pues concluye. Esas características de esa mujer que tuvo un éxito, que tuvo un reconocimiento y que ya luego termina su parte activa y está ya en otro plano. ¿Cómo asume la mujer esa otra parte? Porque nosotros hemos visto lo que pasa con los peloteros. Una, uh-huh, vez concluyen con, sí, su participación en la gran carpa. Y vemos muchas vidas destruirse, mucho, uh-huh, mucho derroche,
mucho dinero ganado y luego en la
desperdiciado,
casi,
exactamente. Sí. Muchos problemas con la ley. ¿Cuál es esa característica entonces de esa mujer que ya está, sí, en esa otra etapa de la vida?
Sí, el hecho de que la mujer... En el proceso de su desarrollo deportivo pudiera verse como un handicap el hecho de querer tener hijos, una familia, uh-huh, esto se convierte en un valor tremendo para la mujer en el momento de su retiro, porque ya tiene una familia, tiene un propósito,
claro,
no sucede necesariamente con los hombres. Entonces ese propósito le permite a la mujer entonces tener opciones,
uh-huh,
opciones. Y aquellas atletas que han dado más de la mitad de su vida entregada al deporte, que hoy en día están retiradas, el elemento común entre ellas es la familia. Muchas se han dedicado a trabajar como entrenadoras, otras se han dedicado antes del retiro a la administración. Sí. Y a establecer sus propias directrices dentro del deporte.
Ah, interesante.
Entonces, eso es más común que suceda con la mujer que con los hombres.
Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hoy hablamos sobre características de la mujer atleta. Muchísimas gracias, Giovanni, por traernos este tema y hacer ese aparte y poner esos asteriscos. Uh-huh. De ver a esa mujer también ahí, fajadora y destacándose en el mundo deportivo. Muchísimas gracias, Giovanni.
Siempre.
Gracias. Mira, a ustedes. Un par de nombres en deportes, como que uno lo ve, masculinos. Judo. Uh-huh. Y softball. En judo, Dulce María Piña y Andrea Hernández. Y en softball, Altagracia Zapata, Elizabeth Muñeca Sánchez. Y bueno, las reinas del Caribe, usted ponga todos los nombres.
Todos
ahí,
los nombres.
Todos lo que usted quiera, lo pone ahí.
Y a la gente que quiera conectar contigo, IES Perfiles.
@ESPerfiles en Instagram. O al teléfono 809-750-0716.
Buenísimo. Que tengas excelente día.
Gracias, igual.